Action.
Escuchas la emisora online de la Corporación Universitaria Republicana, www.urepublicanaradio.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Conócenos, recomiéndanos y haz parte de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Urepublicana Radio.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo de Urepublicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Contaduría al Día. Para el día de hoy, hablando acerca de los impuestos de vehículos automotores como parte de los impuestos territoriales, en un espacio donde nos acompaña la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y pues su oficina o su área de capacitación y educación. Así que les damos la bienvenida. Saludamos muy rápidamente a Juliet Sierra, quien nos acompaña el día de hoy, contadora pública con maestría en contabilidad y finanzas y funcionaria de la Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá, al igual que el doctor Fernando Alfredo Rubiano, administrador de empresas, magíster en educación y experto en programas de capacitación en impuestos territoriales para funcionarios públicos, también, por supuesto, funcionario de la Secretaría de Hacienda de Bogotá o de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Bienvenidos y adelante entonces, gracias por acompañarnos y qué bueno poder desarrollar esos temas de la mano de ustedes que son los profesionales.
A la Facultad del Programa de Contaduría Pública, aquí Ariel por su apoyo con este tema.
A todo el equipo de la emisora.
A todo el equipo de la emisora, exactamente. Muy bien, entonces, y como tú decías, Ariel, hoy vamos a hablar acerca de el impuesto de vehículos automotores.
Esta es una segunda parte, ¿no? De un programa, sí, que ya habíamos iniciado, que ustedes pueden encontrar también ahí en Facebook o en nuestros podcasts de Contaduría al Día, en nuestra página web, sí, republicanaradio.com. Esta es la segunda parte de estos impuestos
municipales,
territoriales.
Y que se aplican también en Bogotá, como el impuesto a
vehículos automotores.
Para el día de hoy, pero sí, los que vimos en...
Ah, ok, sí.
Los que vimos anteriormente fueron...
Impuesto predial unificado, tenemos el impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros, tenemos el impuesto de alineación urbana, sobretasa a la gasolina, sobretasa a la CPM, fondo de pobreza, sal y espectáculos, sí, etcétera, etcétera.
Aquí hemos visto, arrancamos con oficina virtual, dos semanas, revisando pues lo que es el cambio tecnológico de la Secretaría Distrital de Hacienda. También ya hablamos de los elementos de los impuestos. Ajá. Sí, y entramos también al tema de predial unificado para Bogotá, uh-huh, ¿cierto?
Correcto.
Y que teníamos una parte pendiente de vehículos automotores, que es lo que queremos abordar hoy. Uh-huh. Y el lunes pasado también hablamos de ICA, Impuesto de Industria y Comercio, y su complementario de avisos y tableros. Entonces,
muy bien, excelente.
Ya vamos paso a paso de todo el portafolio que tiene la Secretaría Distrital de Hacienda.
Así es.
Uh-huh. Bueno, Fernando, entonces, entrando en materia, nosotros ya vimos los cinco elementos de los impuestos.
Sí, claro. Los elementos del impuesto son el hecho generador, la base gravable, el sujeto activo, el sujeto pasivo, correcto, la tarifa. Esos son los cinco,
sí,
básicos.
Sí, señor. Y bueno, ahora vamos a tratarlos para los impuestos, el impuesto de vehículos automotores. Cuéntanos, por favor, ¿por qué se paga este impuesto?
Muy bien. Cuando estamos hablando de los elementos de los impuestos, este tiene que ver con el hecho generador. ¿Por qué se paga?
Sí.
Entonces, básicamente es porque tengo matriculado un vehículo en un municipio. Como estamos hablando de impuestos municipales o territoriales, que es lo mismo.
Sí.
Sí. Entonces, recordemos que Colombia tiene 1.122 municipios. En ese orden de ideas, podríamos decir que yo puedo matricular mi vehículo en cualquiera de los 1.122 municipios. O sea,
ya.
Por eso es que tú encuentras carros de... En el caso aquí en Bogotá, de los municipios y con vecinos nuestros, entonces está carros matriculados en Soacha, en Calera, Chía, Cajicá,
Funza,
Paca, etcétera, ¿sí? Entonces, pues también como la comodidad de la persona que tiene el vehículo donde transita, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vemos que pues aquí en Bogotá, que es toda una metrópoli, tú puedes ver carros de todo el país, ¿cierto?
Sí.
Pero en Bogotá son los carros que están matriculados en Bogotá, ¿sí?
Entonces, es decir que si yo de todas maneras lo uso la mayor parte del tiempo en Bogotá, pero lo tengo matriculado en otro municipio.
Si igual. Lo tienes matriculado en otro municipio, hay que tener cuidado con eso, porque definitivamente tú pagas el impuesto es donde está matriculado el vehículo, donde está matriculado, porque se puede caer en el error de que yo vivo en Cajicá, pero transito en Bogotá todo el tiempo porque trabajo aquí, porque estudio acá, porque hago todas mis actividades en Bogotá. Entonces, creo que pago el impuesto de vehículos en Bogotá porque es donde yo circulo. ¿Sí? No, eso es falso. Tú lo pagas donde está matriculado el vehículo.
Sí.
Lo que pasa es que sí hay un convenio entre municipios donde a Bogotá le dan una participación de esos vehículos que son de los otros municipios. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues ya. Con las direcciones de notificación. Por ejemplo, yo vivo en Bogotá, mi carro está matriculado en otro municipio, ¿sí? Ese elemento de esa dirección de residencia o domicilio que tiene el propietario, con base en esas bases de datos, ¿sí? La Administración de Impuestos de Bogotá recibiría una participación del impuesto de los otros vehículos.
Ah, interesante.
Sí, correcto.
Bastante. Muy bien. Ese dato por lo general te lo da la licencia de tránsito, ¿cierto?
Sí,
o tarjeta de propiedad.
Correcto. El nombre técnico es licencia de tránsito, bien conocido como tarjeta de propiedad. Y pues aquí es un tema bastante importante hablando de ese documento, que es el documento probatorio que acredita la propiedad de un vehículo. Entonces, ya habíamos manifestado en las otras sesiones acá, ¿sí?, en la emisora, de el cuidado que hay que tener cuando se hace la venta de los vehículos, y es el traspaso del vehículo, ¿cierto?
Sí.
Entonces, caras vemos, corazones no sabemos, porque pues puede que la persona se vea muy chévere, muy agradable y tal, entonces yo le vendo el vehículo y después hacemos el traspaso y oficializamos el traspaso, sí. Y eso es un inconveniente, porque resulta que en materia tributaria, como se le cobra el impuesto, es al propietario que está en la licencia de tránsito, o sea, la tarjeta de propiedad, él es sobre él es que recae la obligación tributaria, sobre él es que recae.
Mucho
que
cuidado.
Lo que es denominamos sujeto pasivo, que son los obligados tributarios. Entonces, sí. El poseedor no está obligado a pagarlo. Lo que pasa es que de buena fe, algunos poseedores pagan el impuesto de ese vehículo y de esa manera no perjudican a la persona que le hizo la venta del vehículo. Cuando nosotros estamos hablando de vehículos automotores, sí. Recordemos que hay diferentes clases de vehículos. Sí, una motocicleta es un vehículo, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque a veces nos imaginamos que el vehículo es un carro automotor de cuatro puertas, chiquitico, etcétera. No, una tractomula también es un vehículo, etcétera. Hay diferentes clases de vehículos, ¿listos?
Ah, sí, ya ahí es donde entra otra clasificación dentro de la gama de vehículos.
Sí.
Fernando, ¿existe alguna declaración o recibo que me sugiera el pago del impuesto de vehículos automotores?
Sí, claro, para poder tú pagar el impuesto de vehículos debe haber un documento que le permita efectivamente decirle a la administración, en este caso distrital, de que tú estás pagando o con una declaración o con una factura.
Ya.
Es importante la pregunta porque resulta que a partir del acuerdo 648 del año 2016, nosotros en Bogotá comenzamos a facturar los vehículos. ¿Sí? ¿Cuáles son los vehículos que no se facturan? Los vehículos nuevos. ¿Sí? Esos no se facturan porque son nuevos. Hasta ahora entran en circulación. Por ejemplo, hay dificultades en poder facturarle a los poseedores.
Sí.
Porque a quienes se le factura es el que aparece con el título de propiedad del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay poseedores que, bueno, ¿y dónde está mi factura? Pues no la tiene. Eso genera también dificultades, ¿cierto? Para los que son poseedores, ¿sí? Entonces, efectivamente, si es a través de una factura que se paga, si no la tiene, lo puede hacerlo a través de una declaración sugerida, ¿sí? La cual se puede bajar en la oficina virtual. Ojo con esto porque por eso es que es importante, ya hablamos de la oficina virtual y ya dijimos sí. Que debemos estar registrados en la oficina virtual, en la nueva oficina virtual, con un usuario que es el correo electrónico y una contraseña entre 8 y 16 caracteres alfanumérico. A través de eso, el propietario, ojo, porque el poseedor no va a poder bajar la factura. ¿Listos?
Señor.
Entonces, sí existe un documento para pagar el impuesto de vehículos automotores en la ciudad de Bogotá. Es más, lo puedes hacer pago sistema electrónico si estás en la oficina virtual, ¿ok?
Perfecto.
Eso es muy importante, no necesitas hacer filas, colas, etcétera.
Muy claro. Recordemos que la factura es la liquidación que hacemos desde la entidad, hacemos la liquidación con los datos con los que contamos, principalmente los datos del RUN, ¿no?
Del RUN. En el RUN puedo yo validar las características del vehículo. Si, por ejemplo, yo vendí el vehículo, no le hice traspaso abierto, no sé dónde está ese vehículo, yo puedo hacerle seguimiento a través del RUNT, R-U-N-T. Ahí puedo verificar en qué condiciones está ese vehículo. Me refiero a si tiene el SOAT vigente, si tiene la revisión técnico-mecánica.
Sí.
Por otro lado, adicionalmente me permite verificar a través de las páginas que tiene la Secretaría de Movilidad, en el caso nuestro, ¿cierto? La Secretaría Distrital de Movilidad tiene una página en la cual tú puedes consultar por placa o por cédula si el vehículo tiene comparendos. Entonces, mira lo delicado. ¿Sí? Yo hice traspaso abierto, los comparendos los tengo que pagar yo porque soy el que aparezca en la tarjeta de propiedad. Y si tengo comparendos y si tengo impuestos por deber, pues no va a poder hacer el traspaso en debida forma. Entonces, cuando de pronto con la persona que tú hiciste el negocio se perdió el mapa. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer el traspaso a persona indeterminada. Ahí cesa tu obligación tributaria, cesa como sujeto pasivo del impuesto de vehículos automotores, traspaso a persona indeterminada,
el trámite que también existe, claro, que es posible,
claro,
hacerlo por parte del que aparezca como propietario.
Sí, uh-huh. el que es poseedor, pues lógicamente no va a hacer nada, pero sí. Es el que es propietario, que hizo la venta del vehículo, traspaso abierto, entonces él es el que tiene que hacer las diligencias, los trámites de traspaso a persona indeterminada, ¿ok?
Entendido. Y bueno, y ya teniendo esa claridad, ¿cuándo se debe pagar el impuesto de vehículos automotores en Bogotá?
¿Cuándo se paga el impuesto? Bueno, Bogotá tenemos dos fechas de pago del impuesto. Dijimos que con una factura, ¿cierto? La factura es un título de valor que presta mérito ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que con la primera fecha, lo que hace la administración es otorgarle un 10% de descuento como estímulo para que pues se gane esa platica.
De pronto pago.
Por pronto pago, exactamente. Y una segunda fecha sin descuento, en la cual pues cumple con el deber formal y con el deber sustancial. El deber formal es presentar la declaración, pero como ya está hecha, entonces lo único que tiene que hacer es cumplir con el deber sustancial, que es pagar lo que le corresponde de impuesto, ¿sí? Y es más, cuando uno se registra en la oficina virtual, en la nueva oficina virtual, tú tienes acceso a un descuento que es del 1% adicional con solo actualizar tus datos.
Sí,
entonces,
sí.
Pues son centavitos ahí que de todas maneras contribuyen a optimizar mucho mejor el bolsillo, ¿no? Las finanzas personales.
Personales. Y tener presente que también en nuestra sede electrónica, haciendabogota.gov.co, se publica siempre el calendario tributario. Ah,
correcto, correcto. Uh-huh, si tenemos alguna duda, está la página web, ¿sí? Uh-huh. O por shd.gov.co, sí. O Hacienda Bogotá. Ahí ingresan y está toda la información. Entra a la pestaña que dice impuestos y tú te desplazas ahí en impuestos a donde dice vehículos, y en vehículos vas a encontrar toda esta información que estamos diciendo nosotros el día de hoy.
Por si quieren
avanzar en el dominio del impuesto de vehículos automotores. Recordemos que este impuesto es territorial, ¿cierto?
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que los cinco elementos existen. Lo que pasa es que los municipios territorialmente tienen autonomía. Y por esas circunstancias, los consejos municipales son los que a través de los acuerdos municipales determinan pues sus tarifas, aunque la tarifa no, porque la tarifa ya está aquí estimada, ¿de acuerdo? Está
nacional.
Determinada por el Ministerio de Hacienda. Entonces, o sea, no hay cambios. Casi que podríamos decir que impuesto de vehículos automotores rige con normas nacionales que se aplican en los municipios respectivos.
Muy bien. Y bueno, en ese caso, ¿sobre qué valor se liquida o se paga el impuesto?
El valor es sobre lo que denominamos en los elementos del impuesto, que se llama
la base gravable.
La base gravable es el valor avalúo, digámoslo así.
Teníamos un avalúo catastral, ahora tenemos un avalúo catastral
para predios, uh-huh. Para vehículos tenemos un avalúo, uh-huh. Que es comercial. Ese avalúo lo determina el Ministerio de Transporte. Entonces, cuando nosotros diciendo ministerio es un ente de carácter nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? que el avalúo rige para todo el país, es decir, un Renault 4 modelo 1974, ¿cierto? Todavía circula en nuestro país, en nuestro territorio, independientemente del territorio donde está, pues el Ministerio de Transporte, a través de sus cálculos, establece el avalúo comercial de ese vehículo modelo 1974, independientemente de donde circule, ¿de acuerdo? Sí. Otro aspecto, independientemente de donde circule, es decir, del municipio donde se encuentre, sí, no va a variar el avalúo. El avalúo es para todo el territorio nacional, ¿ok? Entonces ya lo que hace cada municipio es adaptar ese avalúo y multiplicarlo por la tarifa que corresponde. O sea, en términos generales, casi que podemos decir que pagamos todos el mismo monto sobre los vehículos automotores, dependiendo de unas características que se tienen para poder calcular la base gravable. ¿Listos?
Uh-huh. Sí, es decir, no me guío por otra publicación nada para determinar valores.
Excelente pregunta, porque imagínate que existe la revista Motor. Sí. Y uno siempre, cuando va usted a negociar el vehículo, pues va a la revista Motor y consulta cuánto cuesta el vehículo, pero ese es un valor estimado ya muy comercial, está como por encima del valor que establece el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte con los avalúos de los vehículos.
Sí.
Aunque el mínimo es el avalúo que estima el gobierno nacional, uh-huh. ¿Ok? A través de las tablas del Ministerio de Transporte. ¿Cómo hago para consultar yo, digamos, el avalúo de un vehículo?
Ay, sí. ¿Sí? ¿Cómo
se hace?
Sí.
Imagínate que el Ministerio de Transporte tiene una página que se llama www.sigva.gov.com.
En el buscador puede colocar.
gov.com, porque es gubernamental, es una página del gobierno, que es del Ministerio de Transporte. Entonces, en Sigva, sí, cuando yo tengo dudas de cuál es el valor del avalúo del vehículo, entro a Sigva, lleno las características que me pide y ahí me emite el avalúo correspondiente de acuerdo con el modelo del vehículo, la clase y la línea, ¿okay? Que es como lo más importante.
Sí, sí, señores, que ustedes quieren rectificar y pueden bajar el reporte. Les permite por un formato de impresión.
Sí, nosotros acá, por ejemplo, en este pantallazo que tenemos en este instante, ¿sí? Expuesto, vemos que el Ministerio de Transporte es el que determina la base gravable, o sea, el avalúo. El Ministerio de Hacienda es el que establece las tarifas, ¿sí? Y la Secretaría Distrital de Movilidad, en el caso de Bogotá, es el que maneja el inventario de los carros matriculados en Bogotá. Él es el que maneja el inventario, el parque automotor que tenemos con placas de Bogotá.
Porque hay vehículos nuevos todo el tiempo hay vehículos
usados
y además hay vehículos que ya los inactivan o los chatarrizan o así.
Sobre todo los del servicio público, ¿no?
Uh-huh. Ya cumplen un ciclo.
Uh-huh. Exactamente.
Y hablando de eso, ¿hay vehículos exentos?
Sí, claro, hay exenciones en materia de vehículos automotores. Tenemos, por ejemplo, las exenciones de los vehículos que tienen placa oficial. Por ejemplo.
Uh-huh.
El exento en materia tributaria cumple con el deber formal,
sí,
pero no paga. Pero entonces en Bogotá resulta que existe un monto que cobramos que se llama derechos de semaforización. Entonces, la exención es con respecto al impuesto, pero no está exento el derecho de semaforización porque hace uso,
correcto,
¿cierto? No es que haga uso directo del semáforo, pero él es el que le ayuda a controlar el tráfico y la circulación de la ciudad, los semáforos.
Sí.
Entonces, el hecho de que nosotros podamos, de alguna manera, beneficiarnos de esos semáforos para poder, si está en rojo, parar oportunamente con amarillo, ¿cierto? Y no pasarme porque de pronto cometo un accidente de tránsito. Entonces, ¿eso es gracias a qué? A la advertencia y a esa infraestructura de los semáforos que están en Bogotá. Ese dinero que se recauda, nosotros lo que hacemos es recaudar esa plata a través de la tesorería, uh-huh, se traslada a la empresa de teléfonos de Bogotá, que también es nuestra, ¿no? Es de todos los bogotanos, empresa de teléfonos de Bogotá. Y ellos son los que manejan todo el tema de los semáforos en la ciudad. Entonces, tenemos, como te decía, estas tres entidades y ya sabemos, por ejemplo, que en vehículos automotores el avalúo lo establece el Ministerio de Transporte Las tarifas las establece
el Ministerio de Hacienda,
que es de carácter nacional, y ya lo que es el manejo del parque automotor con respecto a la cantidad de vehículos que están matriculados en Bogotá, lo tenemos en la Secretaría Distrital de Movilidad cuando matriculan los carros en Bogotá.
Muy bien, muy claro.
Sí, súper chévere.
Sí, ¿no?
Importante saber todo esto.
Todo lo que hay detrás.
Todos estos temas. Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que tiene en cuenta el Ministerio de Transporte para poder determinar la base gravable? ¿Cómo la determina? Entonces, tiene en cuenta, por ejemplo, la clase del vehículo. Si es un automóvil, si es un vehículo de carga, si es un vehículo de pasajeros, si es una motocicleta, etcétera. Esa es la
camioneta,
clase. Camioneta. Campero, camionetas, etcétera, ¿cierto? Dice características del vehículo. Entonces, también tienen en cuenta para poder establecer el avalúo del vehículo, lo que es la marca del vehículo.
Sí.
Entonces, la marca juega un papel importante. Una marca de un carro chino frente a una marca de un carro japonés, pues lógicamente difiere, ¿cierto?
Sí, por son marca. Criterios técnicos ya.
Técnicos de tecnología, de tecnología avanzada, etcétera. Y pueda que lo lleven al mismo sitio.
Y reconocimiento.
¿Cierto? Uh-huh. Reconocimiento, exactamente, el reconocimiento. Entonces, la marca pues también es un diferenciador. Tenemos la línea del vehículo. Entonces, por ejemplo, tenemos una Toyota, la línea, una Toyota Prado, ¿cierto? Entonces, en las líneas hay bastantes líneas.
Sí.
Pero entonces hay un problema con la parte de la licencia de tránsito, o sea, la tarjeta de propiedad, donde aparece que la línea es Toyota Prado. ¿Pero Prado qué?
Cuando sí. Te la venden y en la factura no, te sale ahí está, una cosa en la factura mucho más sí extenso.
Está, en la factura sí está, pero en la tarjeta de propiedad solamente describe una característica muy genérica reducido. Acerca de la línea, y eso sí genera inconvenientes cuando se están liquidando los impuestos. Okay, porque hay un diferenciador, no es lo mismo una Toyota Prado mecánica que una automática o que una, ahora le llaman tríptica, ¿sí? Que es que automático y que le permite hacer cambios, ¿cierto?
Sí.
Y adicionalmente hoy tenemos carros eléctricos, tenemos carros híbridos, ¿sí?
Sí, señor.
Entonces, eso la línea también juega un papel muy importante. El modelo, el año en el que comenzó a circular o fue importado ese vehículo, ¿sí? Y la capacidad, de acuerdo a las características, si es de pasajeros, ¿cuántos pasajeros? ¿Cinco pasajeros? ¿Cuatro pasajeros? ¿Tres pasajeros? O si es una buseta, pues ¿de cuántos pasajeros? O si es un carro de para uso escolar o uso turístico, ¿cuántos? O para intermunicipal, etcétera, ¿sí? Entonces, todas esas características se tienen en cuenta. Adicionalmente, hay carros que por efecto de la seguridad que le debe brindar a quienes van a sus ocupantes, hay carros que son blindados.
Sí, ¿sí? Señor.
Esos carros que están blindados tienen un 10% sobre un 10% de impuesto adicional sobre la base gravable. No quiere decir que se aumente la base gravable porque el avalúo es igual para todos, pero el impuesto tiene un recargo del 10%, ¿cierto?
Sí.
Así, para que lo tengamos en cuenta, más o menos así como en el impuesto de industria y comercio, que yo tengo el total de ingresos y si tengo avisos y tableros, pues pago un 15% adicional sobre el impuesto a cargo. Listo, así pasa aquí con los carros blindados, ¿sí? Y los carros que yo conservo, que yo soy muy gomelo, pues, y conservo el carrito, ¿sí? Y entonces no quiero salir.
¿Los clásicos?
Los clásicos, exacto, clásicos o antiguos. Ellos tienen, al contrario, por la conservación del vehículo, ¿sí? Que hacen, ya entran como a formar parte de la cultura de la ciudad, ¿cierto? Entonces, tú ves que en los eventos de las ferias, en las ciudades, las exhibiciones, en las ferias, en la feria del automotor, de los automotores, incluso donde están estos carros exhibidos nuevos, hay una sección de carros antiguos. Esos carros tienen un 50% de disminución sobre el impuesto con respecto a la base gravable, o sea que pagan muy poquito, ¿listos?
Sí.
Es eso,
muy
los
bien.
Componentes de la base gravable.
Interesante. Bueno, y tenemos unas motos que hasta cierto cilindraje en Bogotá, por ejemplo, no liquidan impuesto.
Sí, ahí estamos viendo, por ejemplo, la clase de vehículo, lo que decíamos, mira, se dan, uno piensa que vehículos es el carro de familiar. Pero mire todo lo que tenemos ahí de vehículos automotores. Ayúdame ahí con la lectura, Juliet.
Bueno, tenemos sedán, rural, familiar, casa rodante, pickups, furgón, furgoneta, camiones acoplados, semirremolcables.
Semirremolques.
Semirremolques, perdón. Colectivos.
Le llaman a esos semirremolques, le llaman también niñeras.
Ah, sí, señor.
¿Ya?
Es el término las más niñeras. Común. Sí, sí, señor.
Buses colectivos, ¿cierto? Camionetas de pasajeros, tractomulas, etcétera. Eso es una gran variedad de clases, claro, de los automotores.
Claro.
¿Cierto?
Muy bien.
Bueno, estabas tú diciendo acerca de las motos.
Sí, señor.
Sí. Uh-huh. Pues las motos, yo creo que los moteros deben darse por bien servidos en nuestra ciudad, porque nosotros no cobramos impuestos sobre motos con cilindraje inferior a 125 centímetros cúbicos. Entonces eso me parece que es una ventaja con respecto a quienes de pronto tienen un vehículo automotor que pagan un impuesto, etcétera. Sí, y adicionalmente, si va a salir de la ciudad, pues paga peaje. Los motociclistas pueden darse el lujo de ir hasta Punta Gallinas, ¿sí?, sin pagar un peso en peaje. Entonces es muy bueno tener una moto, ¿cierto?, en el caso de que les guste viajar. Con precaución, con cuidado, sin licor.
Y para fines
de... La gasolina no es licor, ¿no? Entonces, teniendo cuidado con eso. Entonces, es eso. Pero sí pagan derecho de semaforización, ¿ok?
Sí,
entonces,
sí.
Las motos importante. Inferiores a 125 centímetros cúbicos no pagan impuesto, están excluidos del impuesto.
Excluidos.
Pero resulta que como pagan semaforización, entonces pasan a la sección de ser exentos, porque deben presentar una declaración. Recordemos que los exentos presentan declaración tributaria. Los excluidos no cumplen con la presentación de una declaración. ¿Listos?
No tienen que pensar en...
Entonces, estos vehículos, estas motos, pues tienen factura. ¿Y factura con qué? Factura con... Tiene su base gravable, no paga impuesto porque son
cero.
Excluidos, no están gravados, ¿sí? Y pagan su derecho de semaforización. Eso hay que ser juiciosos en eso. Cuando los concesionarios, cuando venden las motos, no le dicen, oye, esta moto paga derecho de semaforización. Entonces muchos desconocen y piensan que no pagan absolutamente nada.
Uh-huh.
Es un derecho por hacer uso de los semáforos, también que debemos respetarlos. ¿Listos?
O piensan, uy, tengo, de todas maneras pago un impuesto. Y no es un impuesto.
No es un impuesto,
recordemos.
No, es un derecho que estoy haciendo, disfrutando de poder respetar las normas de tránsito a través de los mismos semáforos, ¿sí? Con respecto a las tarifas, decíamos, mira, aquí dice, por ejemplo, en la diapositiva que está exhibida, que es la tasa para aplicar la base sobre la base gravable del vehículo, que se establece anualmente, ¿ok? Entonces, esos avalúos son anuales. Hacia final de cada año, el Ministerio de Hacienda publica una resolución, ¿de acuerdo? Sí. Y las tarifas, de igual forma, también publica las tarifas correspondientes a través de una resolución, pero esas casi no cambian, ¿sí? Porque las tarifas es del 1.5, del 2.5 y del 3.5. Hasta aquí vamos por ahora.
¿Qué tenemos una pregunta?
Así es. Pues un comentario, ¿no? Que me gustaría saber qué se hace frente a ese tema, ¿no? Dice, buenas tardes, se debería buscar una estrategia para que el parque automotor que no está matriculado en Bogotá, pero transita permanentemente en la ciudad, pues, ¿qué pasa con eso? Porque si generan flujo vehicular trancones, usan las vías semáforos, pero no contribuyen a la capital. Seguramente pagan impuestos de donde fueron matriculados.
Sí, correcto.
Entonces, así sí, es. Eso sería importante revisarlo, ¿no?
Sí, sí, claro. Pues ellos pagan sus impuestos en el municipio que le corresponden. Es decir, el mismo impuesto que pagamos en Bogotá, ya vimos nosotros que la base gravable está determinada por el Ministerio de Transporte.
Ok, aunque ya, ese impuesto no entra a Bogotá.
No entra a Bogotá, pero Bogotá...
Lo que es municipal.
Bogotá, por esos vehículos que circulan, tiene una participación. En este momento no te sé decir cuál es la participación que tiene Bogotá por esos vehículos que son de foráneos de nuestros territorios, de nuestro territorio, pero que circulan en Bogotá. Pero Bogotá sí tiene un pequeño porcentaje sobre esos impuestos, porque es normal, ¿no? De todas maneras están haciendo uso de
capital.
Las vías.
Uh-huh.
Y están haciendo uso de las vías y todo, y pues claro que eso también ayuda ayuda a engrosar el
la congestión,
los trancones, la congestión.
Uh-huh, vial,
esa
sí.
Es como la observación por parte de nuestro oyente, donde pues desde luego, pero sería como, es que lo que pasa es que en materia tributaria hablamos de que debe existir justicia y equidad. Entonces, y como nos rige la constitución política, las leyes, entonces por esas circunstancias todos pagamos lo mismo. La única diferencia es que puedo circular en cualquier parte del territorio nacional.
Y también pasa al revés, muchas personas matricularon el vehículo y ya están completamente ubicados en otras, en otros departamentos, inclusive,
sí. No es mucho que se dé, pero Bogotá, por ser la ciudad capital, pues desde luego tenemos más muchas matrículas de foráneos, digámoslo así.
Por acá preguntan también, frente a la generación de los recibos para pagar impuestos en Bogotá, que fue algo traumática para este año con la ventanilla virtual, que es una buena opción, pero, por ejemplo, no todos los vehículos están en las bases de datos.
Sí.
¿O sí están?
No, todos están registrados. Deben estar. Todos, es decir, el universo del parque automotor, de los, creo que Bogotá tenemos más de 1.500.000 vehículos automotores matriculados en Bogotá. Todos están registrados. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos al comienzo, entre propietarios y poseedores. Entonces, habría que estimar cuál es el total de carros matriculados en Bogotá, donde el porcentaje de propietarios es tal y el de poseedores es tal. Yo me atrevo, pues de acuerdo con la experiencia y el manejo de este impuesto, sí, cuando uno está atendiendo al contribuyente, casi que me atrevo a decir que un 80% son los propietarios y un 20% son poseedores. Entonces, si nosotros hablamos de una cifra de 1.500.000 vehículos automotores y hacemos esa proporción del 20%, estaríamos diciendo que más o menos el parque automotor de poseedores que no tienen sus tarjetas de propiedad a su nombre, estamos hablando de 300.000 vehículos. Entonces, eso genera inconvenientes en la parte de las bases de datos y sobre todo con la nueva oficina virtual de la Secretaría de Hacienda. No sé si recordarán los oyentes que para poder liquidar el impuesto nosotros sacamos un botoncito para pague su factura ya, pague su factura aquí. Sí. Y era solamente colocar la placa y la cédula del propietario, o la placa y si era una persona jurídica, el NIC de la empresa, y con esos dos daticos le bajaba la factura. Pero ya dijimos entonces el inconveniente que tenemos. Entonces la invitación es: no venda el carro hasta tanto no tenga el nuevo propietario su tarjeta de propiedad, y usted se cura en salud, se evita problemas de todo orden, ¿no? Porque es que resulta que yo vendo de buena fe mi vehículo, o yo vendo de buena fe mi moto, pero yo no sé el que me la está comprando si la va a usar para hacer picardías, ¿sí? O de pronto comete un accidente de tránsito, mata a una persona, pues al primero que me van a llamar es a mí, porque yo soy el que aparezco tanto en el RUN como en las bases de datos de Bogotá.
No, y recordemos que hubo una estrategia también para los vehículos que no teníamos homologados, las características que no tuvieron factura en un principio, y también solicitamos en la página web que nos hicieran llegar una información para completar y que pudieran hacer la respectiva liquidación del impuesto. Eso pasó con varios, y muchos puede ser que esa información que contábamos no estaba actualizada y necesitábamos más información.
Es que lo otro también es yo no digo que la obligación, sino que es el deber que debemos tener para evitar esas dificultades de ir a un supercade, de ir a hacer filas, colas, a traumatizarme, a generarme estrés. Pues ahí está la oficina virtual. La oficina virtual, abrirla es muy sencilla. Si en últimas no logra abrir la oficina virtual, ahí sí acuda a un punto de contacto para que uno de los funcionarios que orientan la atención en los supercades le abra la oficina virtual. Él está en el deber de apoyar para que nuestros contribuyentes se les facilite la vida pagando sus impuestos.
Que actualice la información también.
Y de paso, pues actualicen su información.
Sí, muchos llegaron con su SOAT pago, llegaron con la licencia de tránsito y demás, demostrando que tenían el vehículo.
Así es.
Y entonces ahí actualizamos nosotros la información.
Sí, el hecho que sea poseedor no quiere decir que la administración no le va a generar la declaración sugerida. No, independientemente, sí, tiene derecho a, porque va a pagar sus impuestos sobre un vehículo.
Claro.
que posee, ¿de acuerdo? Es sujeto pasivo también del impuesto. Tiene los mismos derechos que el propietario, el poseedor.
¿Listos? Sí, señor.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, las tarifas. Mira,
sí.
Los vehículos, eso rige para todo el país, ¿sí? Los vehículos valorizados hasta 50 millones, no de 54. Yo generalmente me aprendo la red y digo, bueno, hasta 51 millones. Ya sé que los que están por debajo de 51 millones pagan una tarifa del 1.5.
Sí.
Entre 51 millones y 114 millones son 114,644. Entonces, ese es mi rango. Yo sé que hay un poquito más de 164,664. Sí, en ese rango de 51 millones a 115 millones, podríamos decir, aunque la cifra sí hay que respetarla tal cual como lo determina el Ministerio de Hacienda. Ellos pagan el 2.5% sobre el avalúo. Y los carros de alta gama, porque estos son los carros, o también una buseta, etcétera, ¿no? Pasan de 114.644.000, ellos tienen una tarifa del 3.5. ¿Sí? Los vehículos públicos en Bogotá pagan solamente el 0.5%, ¿sí? Pero la competencia, que son los carros matriculados fuera de Bogotá, ellos no pagan porque tienen esa exención en los municipios, no pagan los vehículos de uso público, ¿de acuerdo? O sea, eso es de placa blanca.
Sí, ¿sí? Señor.
Y aquí estamos hablando de las motos, más de 125, pues su tarifa es del 1.5%, ¿listos? Y todos, derechos de semaforización, que equivale a 2 salarios mínimos
diarios
legales vigentes, diarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 1.000.000 de pesos lo divido entre 30 días y lo multiplico por 2 dígitas.
67.000 este año.
67.000 pesitos, así es, de semaforización.
Entonces, los vehículos públicos, independiente de sus características, la misma tarifa.
Pagan 0.5.
Muy bien, muy bien. No sé si tenemos más comentarios. Perfecto.
No hay más comentarios.
Fernando, y ahí, hablando de vehículos eléctricos, sí, ¿hay algún incentivo para los nuevos vehículos eléctricos?
Sí, claro. Los carros eléctricos gozan de... hay que mirar que no paga la exención inmediatamente. Sí, ese beneficio de exención porcentual, sino que entra a aplicarse en la vigencia siguiente, no aplica automáticamente. Entonces, ayúdame tú con la lectura de la diapositiva.
Incentivos para vehículos eléctricos e híbridos.
Sí.
Si el vehículo es nuevo, la base está constituida por el valor de la factura de compra, sin incluir el IVA.
Para un segundito ahí. Cuando nosotros estamos hablando de que cuál es la base gravable, porque como no están en las tablas del Ministerio de Transporte los vehículos nuevos, entonces el documento probatorio para poder hacer la liquidación del impuesto es la factura sin el IVA. Ojo, hay concesionarios que tienen te venden el carro, ¿cierto? Y te dan un descuento. El descuento, ojo, el descuento no se tiene en cuenta, es sobre el negocio que se hizo. Que ya que le quieran dar un descuento, eso es independiente.
Sí.
Y hay un concepto dentro de la Secretaría de Hacienda donde se dice que es valor de la compra del vehículo y lo único que permite es
descontar el IVA,
porque no puede existir doble tributación, ¿de acuerdo?
Sí, señor.
Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque ¿cómo hago yo para pagar un impuesto de un vehículo nuevo? Lo otro que es importante aclarar es que si la matrícula fue, digamos, en junio de este año, ¿sí? Mes o fracción de mes. Como se matriculó en junio, pues paga junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses. No 6, sino 7, porque sí, está incluyendo junio. ¿Sí? Eso también
es proporcional.
Con vehículos nuevos. ¿Listos?
El siguiente año ya completo.
El siguiente año.
En adelante.
Completo, pero como estamos hablando de los vehículos eléctricos, nos está diciendo allí que para los vehículos eléctricos las tarifas aplicables no. Eso es importante también. Ojo, el vehículo eléctrico, la tarifa es del 1%. ¿Sí? Independiente del monto del vehículo. Ojo con eso, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, o sea, puede costarme 300 millones de pesos el vehículo nuevo. ¿Cuánto pago? El 1% sobre 300 millones. ¿Listos? Porque ya vimos en las tarifas anteriores que si sobrepasaba 114 millones 600 mil, pagaba el 3.5%. Mire, entonces eso es promover, vamos en frente al medio ambiente.
La transición.
¿Sí? La transición del medio ambiente, de que tengamos vehículos eléctricos. Entonces, ahí tenemos nosotros que paga el 1%, o sea, vale la pena tener un vehículo eléctrico. eléctrico, ¿cierto?
Sí.
¿Y quiénes son? Pues las marcas más reconocidas son las que tienen vehículos eléctricos. O sea, los japoneses son los que llevan la vanguardia en ese tipo de vehículos. Sí, bueno, los chinos no se quedan atrás. Y no. Dice, más abajito, incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos.
¿Cuáles son esos híbridos?
Los híbridos son los que son eléctricos y gasolina.
¿Hay una combinación?
Sí, porque puede existir híbrido, gasolina, gas. Recordemos, pero esas son adaptaciones que hemos hecho en Colombia por efecto de el alza de la gasolina. Entonces se le colocan unos acoples especiales al vehículo y lo convierto a gas o gasolina. Eso sí, eso es un híbrido, pero eso no tiene descuento, ¿de acuerdo? Sí. Solamente el híbrido es gasolina eléctrico. Entonces, carros híbridos son
gasolina
eléctrico.
Así lo dice eléctrico. La licencia de tránsito.
Correcto, gasolina eléctrico. Sí, incluso no le escriben gasolina completo, sino gas más
gasoeléctrico.
Gasoeléctrico, uh-huh. Que tiende a confundir. ¿Listos?
Gasoeléctrico.
Los carros eléctricos tienen un descuento, ahí nos dice, del 60%. ¿Sí? Y si es de vehículo público, tiene un 70% de descuento. O sea, vale la pena adquirirlo. Claro que esos carros no es que sean tan económicos, ¿no?
No.
No es que sean tan económicos, entonces hay que tener en cuenta eso. Mientras que los híbridos tienen un 40% de descuento. O sea, pagan el 60%. Los eléctricos pagan el 40%, ¿sí? Los de servicio público pagan el 30%.
El
30%. ¿Listos? Eso es lo que está dispuesto ahí en la parte de la diapositiva. Sí,
les va a aparecer un rengloncito especial que dice descuento por combustible.
Descuento por combustible, exactamente, así es.
Y empezó con las matrículas desde el 2021.
Desde el 2021, carros matriculados desde el año 2021, correcto.
Hasta el 2030, por ahora tenemos la norma.
Hasta el 2030 y pues sabemos que la tendencia es más.
Va a ser a mantener.
Lo que pasa es que las exenciones tienen una permanencia de 10 años. Uh-huh. Sí, es por eso. En concordancia con respecto a la norma tributaria. ¿De acuerdo?
Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, y en este caso, ¿cómo es el mecanismo para hacer la liquidación, el pago de el impuesto predial?
Pues lo que hemos venido insistiendo, invitando a nuestros audiencia
o seguidores,
nuestros seguidores, ¿cierto? De la emisora U Republicana.
¿Sí? Sí, que nuestra transmisión.
Sí, excelente. Entonces, no, la invitación es oficina virtual. En la página web de la Secretaría de Hacienda entran a una pestañita en la parte superior izquierda que dice oficina virtual. Ahí hace clic y él despliega una cantidad de iconos ahí, y dentro de esa cantidad de iconos hay dos. Uno que están en azulito en la parte ahí cuando ingresa. No sé si de pronto podríamos... Ah, ahí está. Sí, registro oficina virtual. Sí, entonces ahí en ese icono, en ese botoncito, ahí ingresa y
ingresar.
Ahí va a ser, le va a pedir la cédula y la fecha de expedición de la cédula.
Para, ¿sí?, registrarse.
Para personas naturales, ¿sí? Uh-huh. Que es la mayoría, pues vehículos casi que la mayoría son personas naturales, ¿cierto? Y ahí vemos nosotros que existen video de registro e instructivo para el registro de la oficina virtual. No sé si en la actualidad todavía estén esos iconos.
Se mantiene.
Para poder ayudar a orientar al contribuyente o al usuario, ¿sí?, para que sepa de qué manera puede, sí, hacer el registro ante la oficina virtual.
Cuando ingresan al menú de oficina virtual, ahí encuentran las ayudas. El paso a paso,
sí, correcto.
La guía para registrarse. También tenemos un canal en YouTube, Hacienda Bogotá.
Ah, okay.
También está subido todas las ayudas que permitan también la navegación por la oficina virtual.
Sí, muy fácil. Entonces,
¿y después de que ingreso?
Después de que ingresas, lo importante es que tengas tus datos. Él te hace unas preguntas de verificación, ¿sí? Y ahí te pide que asignes una contraseña entre 8 y 16 caracteres alfanumérico, uh-huh, letras, mayúscula, minúscula, número. No necesita caracteres especiales para que no se complique, ¿cierto? Y le exige que envíe al correo electrónico que tiene.
¿Para activarlo?
Para que lo active a través del correo electrónico. Entonces, desde el mismo celular puedes hacer la apertura del correo electrónico y ahí le vas a dar clic. Ahí dice, haga clic aquí, y hace clic aquí. Y ahí entras a la oficina virtual. Él corre como una app y pum, y lo lleva a la oficina virtual. Entonces él lo que puede hacer es colocar su usuario, que es la contraseña, y la clave que asignó, y ahí puede entrar a disfrutar de toda la información tributaria de predial, de vehículos, de industria y comercio. Entonces, si es contribuyente solo de vehículos, él lo va a llevar a una parte que dice contribuyente y va
en impuestos.
A impuestos, va a vehículos, y ahí le va a aparecer todos los datos del vehículo. Y cuando ya tiene esa información ahí, él va a saber cuáles son los pagos que ha realizado, cuáles son las obligaciones que tiene pendiente, cómo realizar una declaración, etcétera, etcétera. Entonces, pues la invitación es oficina virtual.
Oficina virtual.
Eso es que tenemos que hacer.
Muy fácil.
Porque pues pudimos haber bajado la información rápida, sí, pero no estamos aún en la oficina virtual. Entonces,
ah, sí.
Para evitar que el año entrante otra vez ese enredo, que qué pasó, pues desde ya comenzamos a tener el tiempo suficiente para nosotros poder registrarnos en la nueva oficina virtual.
Ir avanzando.
Ir Perfecto. Avanzando, exactamente.
Muy bien. Entonces, hemos resuelto la mayoría de las preguntas.
Pues las inquietudes, no sé si de pronto tenemos alguna otra.
Sí,
otra
inquietud. Tenemos una última pregunta, yo creo que ya para ir cerrando, y es que nos preguntan, no sé si está el conocimiento para darle respuesta, sin embargo, pues hacemos la pregunta. César Cárdenas dice, sin los CIMIT, ¿cómo es ahora el proceso para traspasos de vehículos?
El CIMIT ya cambió de nombre, ahora eso lo llaman...
¿Ventanilla única?
Ventanilla única.
De movilidad.
De movilidad, ventanilla única, que es el mismo CIMIT,
¿no? Cambia el concesionario.
Cambió el concesionario. Entonces, pues esos trámites sí, efectivamente, habría uno que entrar y chequear, digamos, ellos me los imagino trámites. Yo que como ahora estamos en el mundo de las tecnologías, deben tener una página, pero oficina virtual. ¿Cómo llama?
Ventanilla única.
Ventanilla única
de movilidad.
Entonces, ahí ingresar y ahí puede entonces navegar para poder pues saber cuáles son los trámites que requiere para hacer un traspaso.
Averigua si hay cita, ahí te asignan cita también.
Sí, la verdad es conocemos.
Porque pues, es bastante concurrido.
Sí.
Sí, señor.
Desconozco porque no he hecho traspaso de
vehículo. Y ahí te dice también los requisitos para hacer el proceso de traspaso.
Eso.
Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá por acompañarnos y orientarnos frente a estos temas, ¿no? En esta serie de programas, recuerdo que
Gracias. Este
es nuestro cuarto programa en este segundo semestre del año 2020. Y si usted quiere revivir los demás, 2022, perdón, si quiere revivir los demás programas, lo puede hacer en nuestro Facebook, Republicana Radio o Corporación Universitaria Republicana, en la sección de videos, o en nuestra página web www.republicanaradio.com en la sección de podcast dentro del programa llamado Contaduría al Día.
Muchísimas gracias, Arley. Gracias a la audiencia, gracias. Seguidores, en fin, que nos han prestado su atención, y al equipo también de U Republicana Radio, su apoyo.
Muy amable, felicitaciones.
Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.
Muy bien, recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, Corporación Universitaria Republicana o U Republicana y U Republicana Radio. También ingresar a las páginas web para conocer más información acerca de los eventos, seminarios, foros y programas institucionales en www.urepublicana.edu.co o www.republicanaradio.com. Recuerda que somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos vemos en otro capítulo muy próximamente de Contaduría al Día.
U Republicana Radio. Seguimos a tu lado, pasando la U, con nuevos programas, más educación, información, cultura y tus canciones favoritas que ya puedes escuchar programándolas a través de las redes sociales y llamando al 286-4315 en Bogotá, Colombia. U Republicana Radio. U Republicana Radio, la voz universitaria que tú quieres escuchar. Programas con contenido educativo, cultural, informativo, divertido y social.